32 minutos, lo dicho, aquí estamos en el estudio Antonio Guadamuro para contarte cosas en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 en punto de la tarde, con un día maravillosísimo, que más que estar aquí dentro del estudio, dan ganas de estar en una terracica a esta hora de la tarde tomándose alguna cosita de esta, tipo té, tipo café o algo así, o un poquito más elevado, un café irlandés o un té moruno. En fin, que dan ganas de eso más que de estar aquí, pero no importa, yo aquí estoy al pie del cañón y fiel a los oyentes de Buenas Tardes Málaga. Dicho esto, te quiero hacer una recomendación musical que yo creo que te va a interesar, así que la vamos a ir apuntando. ¡Qué bueno, por Dios! Esto que estás escuchando es la obertura de la ópera Fidelio. Es una ópera de Wolfgang, de Ludwig van Beethoven. Una ópera de Ludwig van Beethoven. Ya sabes que estamos de celebración este año, estamos en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Bueno, pues en el Teatro Cervantes están programando muchísimas actividades musicales en torno a esta figura. Bueno, pues atención, apúntala en la agenda, porque el Teatro Cervantes va a invitar, y digo bien, invitar al público al ensayo general de esta ópera, de Fidelio, una ópera que se va a representar este viernes y este domingo, dentro de la temporada lírica, y que patrocina la Fundación Unicaja. Bueno, pues ya sabéis que siempre suele haber un ensayo general de cada una de las óperas que llegan al Teatro Cervantes, y ese ensayo general suele estar siempre abierto de forma gratuita al público en general. Bueno, pues ya sabéis que mañana miércoles se van a repartir las entradas, eso sí, en las taquillas del Teatro Cervantes, máximo 2 por persona, así que el que quiera podrá acercarse allí, y a las 9 de la noche mañana, digo, miércoles, se va a hacer ese ensayo general abierto al público de la ópera Fidelio. Así que si quieres acudir a ello, no tienes más que pasarte por la taquilla del Cervantes y adquirir 2 entradas por persona que se pasa por la taquilla. Gratuito. Así que no está nada mal. Dicho esto, vamos con más cosas. Bueno, y si Beethoven es algo maravillosísimo de escuchar en el Teatro Cervantes, hay que reconocer que tampoco es moco de pavo escuchar a Händel, escuchar precisamente el Mesías, que siempre suele llegar el Mesías cuando se acerca la Semana Santa, ¿verdad? Siempre en Semana Santa tenemos la oportunidad de escuchar una representación del Mesías de Händel en el Teatro Cervantes. Bueno, pues esta mañana la Caixa y el Teatro Cervantes han reforzado la colaboración para presentar, entre otras cosas, la segunda edición del concierto participativo El Mesías. En esa presentación ha estado Nuria Oyer, que es la directora del Departamento de Música de la Fundación Bancaria La Caixa. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste ese concierto participativo? No me diga que la gente va a poder dar palmas como si fuera el concierto de Año Nuevo en Viena, ¿no?
No exactamente, hay que trabajar un poquitín más para ser participante en este concierto. En realidad lo que hacemos es invitar a una serie de coros de Málaga y de la zona de alrededores para que preparen la obra El Mesías. El Mesías es una obra sinfónico-coral muy larga, que hay fragmentos de orquesta, fragmentos de solistas y fragmentos corales. Entonces, nosotros vamos a colocar en el escenario una orquesta, un coro y los solistas con un maestro que van a interpretar, digamos, esa obra tan conocida del barroco. Pero con una particularidad, que en unos momentos determinados, repartidos por el resto del teatro, van a estar esos 200 cantantes que forman parte de todos estos coros que están colaborando y preparando la obra. Y se van a sumar al espectáculo que se estará produciendo desde el escenario. Con lo cual, todo el público va a tener una sensación muy, muy, muy emocionante, porque en estos fragmentos corales tan especiales no solo les va a llegar la música desde el escenario, sino que también les llegará desde alrededor del patio de butacas, con lo cual realmente van a estar rodeados de música por todas partes.
A ver, que yo me aclare, Nuria. Esto significa que yo voy a llegar al teatro, voy a ver el Mesías de Händel, y de repente la persona que tengo a mi lado en el asiento, lo mismo en un momento dado de la representación, se levanta del asiento, se pone en pie, y con el resto de la gente que se haya puesto en pie en otros puntos del teatro, se va a poner a cantar la parte recitativa, digámoslo así, de la representación.
Exactamente, lo que pasa es que no van a estar entremezcladas por todo el teatro, sino unas zonas acotadas, y realmente, pues como llevarán la partitura en la mano, difícilmente vamos a tener sorpresas. Es decir, el que esté junto a los cantantes seguramente lo va a detectar fácilmente, pero sí que es verdad que la sensación que se produce al estar entre el público rodeado de cantantes es una sensación muy diferente de la que se produce en un concierto habitual.
Uh-huh. Estamos hablando de que participen en el entorno de 200 cantantes no profesionales. Me imagino que habrá un casting previo, ¿no?
Bueno, no. En realidad, como lo que hacemos es escoger entre unos cuantos coros que se presentan un poco voluntarios para participar de este proyecto, en realidad el casting previo ya lo han hecho los diferentes coros que han admitido o no admitido una serie de gente a cantar con ellos, ¿no? Pues nosotros les invitamos a formar parte de nuestro proyecto y ellos preparan la obra, y lo que sí es cierto es que durante tres largos fines de semana, digo largos porque realmente trabajan muchísimas horas, pues se juntan todos estos 200 cantantes y trabajan muy a fondo este repertorio, de manera que al final tienen, digamos, un resultado musical pues lo más cercano a la profesionalidad posible, ¿no?
Uh-huh. Hay que reconocer que el Mesías de Händel tiene esa parte absolutamente cúspide, que es el famoso Aleluya, donde evidentemente a todos cada vez que lo escuchamos se nos ponen los vellos de escarpia, por poco que tengamos un pelín de sensibilidad musical, y que probablemente será en ese momento cuando mejor lo pasemos en esa representación. ¿Se ha elegido precisamente el Mesías de Händel por alguna connotación especial por encima de cualquier otra obra parecida?
Porque es una de las obras que sinfónico-corales que más partes corales tiene y más bonitas. Es decir, yo voy a romper una lanza a favor de los otros fragmentos no tan conocidos como el Aleluya.
Claro.
Porque realmente son también maravillosos. Es decir, es una obra que dura 2 horas, casi 3 horas, si contamos la pausa del concierto, pero que realmente es fascinante. Y hay unos fragmentos absolutamente maravillosos. Entonces, lo bonito es que poco a poco, a partir de esa tradición de ir representando el Mesías alrededor de las fechas de Navidad, vayamos cada vez más interiorizando la obra y conociéndola un poquitín más allá de lo que es el celebrar Aleluya, ¿no? Uh-huh. Y el público, de alguna forma, que ya estuvo el año pasado, que ese año va a repetir y que espero que en venideras ocasiones también repitan, lo que van a poder es disfrutar cada vez más de más partes de la obra, porque les va a sonar, porque la van a conocer y porque realmente es una obra maravillosa.
Uh-huh. Efectivamente, decía Nuria, Navidad y no Semana Santa, como yo decía antes, que Semana Santa será otro momento para recordar otras obras relacionadas, sobre todo con Juan Sebastián Bach, etcétera, pero uh-huh. Es en Navidad cuando efectivamente se representa o se puede escuchar más,
bueno,
veces el Mesías, ¿no?
Sí, porque la tradición la ha hecho una obra navideña, pero
claro,
originalmente no lo es decir, el Mesías es toda la vida, digamos, es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, es todo entero.
Está claro.
Pero al contener ese fragmento del Aleluya, uh-huh, pues la gente, y colocar ese fragmento muchas veces cercano a la Navidad, la tradición ha hecho que se represente más en Navidad. Pero en realidad, desde un punto de vista litúrgico, desde un punto de vista del momento en que se escribió la obra, la intención no era que fuera representada en absoluto durante la Navidad.
Siendo Navidad, siendo Semana Santa, siendo cualquier época del año, es una auténtica delicia disfrutar del Mesías de Händel. Y en esta ocasión lo vamos a hacer el día 13 de diciembre, cuando participen esos 200 cantantes no profesionales en esa representación especial que va a traer la Caixa con el Teatro Cervantes y que vamos a disfrutar sin duda alguna en nuestra ciudad. Pues Nuria Orier, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. ¿Abrimos las puertas a la cultura en la UMA? Tenemos muchas cosas que disfrutar en la Universidad de Málaga desde el punto de vista cultural en los próximos días. Bueno, incluso esta misma tarde, por ejemplo. Te recuerdo que sigue el ciclo Peter Jackson, ciclo de cine, y que esta tarde se va a proyectar a las 7 la película Criaturas Celestiales. Entrada gratuita hasta completar aforo. Esto va a ser en la sala 3 del contenedor cultural de la UMA en el Boulevard Luis Pasteur. Vamos a tener mañana miércoles la oportunidad de disfrutar de teatro, La Mujer de Lynch, obra de John Rivero y de Mariti Manzanera, que se va a representar a las 8:30 de la tarde en el contenedor cultural, entrada 3 euros, y que se puede adquirir por wego.com e incluso el mismo día del espectáculo, mañana, una hora antes de que comience. Así que La Mujer de Lynch, obra de teatro. Así que tenemos hoy cine, mañana teatro. ¿Y qué tenemos el jueves? ¡Ay, amigo! El jueves tenemos Ya decía yo, el nombre era un poco raro. Tus muertos, ¡qué fiesta! Y es que, claro, llega Halloween. Y cuando llega Halloween, pues todos nos descocamos. Y empezamos a sacar los cuchillos de la cocina. Empezamos a perseguir a la gente por los pasillos de casa. Empezamos a trucotrato. Empezamos a... Si no me das caramelos, te pego dos bofetones. En fin, lo normal en estos momentos, teniendo en cuenta que tenemos Halloween a la vuelta de la esquina. ¿Qué es esto de la fiesta de Halloween, esta celebración de Halloween con DJs, con concursos, etcétera, que se va a celebrar en el Contenedor Cultural? Alessandra García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hombre, ya el nombre ya dice mucho, ¿no?
Claro, una declaración de intenciones total.
Una declaración de intenciones, pero claro, nada más lejos que una fiesta al uso de Halloween, porque si no, vosotros seríais normales con respecto al resto del mundo y vosotros no podéis ser normales en una celebración de este tipo, ¿no?
Claro, bueno, uno lo intentamos, el equipo intenta que con todas las cosas que hay el jueves en Málaga respecto a Halloween, la idea es que en el Contenedor Cultural encuentres algo un poquito más distinto en el que se mezcle todo, ¿no? Se mezcle un poquito el terror con la música en directo, el DJ pinchando con los concursos que vamos a hacer, el mejor disfraz, también algunas pruebas así terroríficas y que va a estar muy bien. La idea es también una fiesta de presentación para toda la gente que ha entrado en primero, en la UMA. Así que yo creo que va a estar muy bien.
Bueno, ¿la gente tiene que ir disfrazada eso para empezar?
Pues sí, hombre, sí.
Sí, ¿no?
Hombre, pero si no te disfrazas no pasa nada, ya te pondremos allí algo nosotros.
Pero vamos, lo suyo es que vaya disfrazada la gente, por lo menos para, en fin, que vaya acorde con la fiesta, ¿no?
Exactamente.
Vale,
sí, sí.
Vale. Así que la gente tiene que ir disfrazada. Bueno, cuesta 3 eurillos y además tiene una cervecita gratis en la entrada, con lo cual no está nada mal para poder irnos ambientando. Y una vez que estemos allí, sí, a partir de las 8:30 de la tarde que empieza el lío, ¿qué nos vamos a encontrar dentro del contenedor?
Pues mira, lo que te vas a encontrar es un DJ pinchando, nuestro DJ residente va a Seismic, y luego un montón de cosas que van a ir sucediendo, porque claro, en estas noches de terror, la idea es que tú no sepas nada y te lo esperes todo, así que por ahí va, no podemos desvelar mucho, pero la verdad es que nos va a dejar indiferente la noche que estamos preparando y bueno, es que va a ser muy interesante.
¿Habrá sangre?
Habrá sangre, evidentemente, claro que sí.
¿Alguien fallecerá durante la noche?
Ah, eso nunca se sabe. Todas las noches pueden ser Halloween.
Ya. Y la noche de Halloween más que nunca, ¿verdad?
Ya ves.
O sea, que hay que ir preparado incluso para morir si se tercia, ¿no?
Claro, sí.
Ya. ¿Hasta altas horas de la madrugada, Alessandra?
No. Nosotros, tú sabes que además también sabemos que como te estaba diciendo, hay muchos eventos en Málaga, en el centro y tal. Entonces nosotros terminamos prontito para que la gente siga en otro evento y que haya gente en todo sitio.
Vale. Oye, ¿los concursos se puede desvelar alguno de qué va o hay que esperar a que llegue la noche de Halloween,
pues,
para enterarnos?
Mira, por ejemplo, uno de ellos va a ser al mejor disfraz, por supuesto, y mejor maquillaje. Otro de los concursos que vamos a tener va a ser la mano terrorífica, y entonces va a haber como una urna que pintada de negro en la que la gente tiene que adivinar qué contiene cada urna. Y este tipo de cosas que suelen pasar en Halloween.
Esas cosas que suelen pasar en Halloween, que sabes cómo empiezan, pero nunca sabes cómo acaban.
Exactamente.
Bueno, pues Tus Muertos, ¡qué fiesta! Es el jueves 31, la noche de Halloween, a partir de las 8:30, 3 euros, cervecita incluida. Una noche que promete, sin duda alguna, en el Contenedor Cultural y que nosotros recomendamos en el día de hoy. ¿Tienes disfraz ya para esa noche, Alessandra?
Yo no. Es que tú sabes que a mí... soy como muy aberrunto, entonces yo me tiro como toda la semana pensándolo y luego lo primero que cojo, pues eso me pongo y me lo encasqueto.
O sea, que tú...
con un poquito de sangre todo se arregla.
Vale. Tú eres organizadora, pero hasta la misma noche no vas a saber lo que te vas a poner, ¿no?
Exactamente.
Ya. Sí. Bueno, pues nada, que usted se muera bien.
Igualmente.
Adiós, Alessandra. Un
Chao,
abrazo, hasta luego.
Chao.
Una pausa y seguimos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Cesesa, Subaru Automóviles Nieto, Adtrans, Decor House, Grupo Guachi Puertas y Ventanas y Fimálaga.
Avenida Velázquez 216 o en skodamálaga.com. Tenemos parking para ti.
Ven al restaurante La Deriva y comparte.
Doce minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga en la sintonía de COPE más Málaga en el 97.1 de FM 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Abrimos ahora las puertas al mundo social, a nuestras ONGs. Y qué casualidad, las casualidades de la vida. Hoy las dos cosas que te quiero contar y relacionadas con ONGs giran en torno al mundo de las zapatillas deportivas. En fin, te voy a contar la primera de ellas y luego vamos ahondando en las siguientes. Hay una marca de zapatillas solidarias, marca malagueña por otra parte, que tiene unas zapatillas, bueno, Vindicta se llama la marca, que tiene unas zapatillas solidarias que ayudan a construir la nave espacial de la Asociación de Lucha contra el Cáncer para niños con cáncer. ¿En qué consiste esto de la nave espacial y qué son las zapatillas Vindicta y qué van a hacer por estos niños? Pues nadie mejor que el responsable de Vindicta. Miguel Luque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, antes de nada, ¿qué es eso de la nave espacial? Para que me aclare yo.
Bueno, pues la nave espacial es un proyecto que tiene la Asociación Española contra el Cáncer en transformar un piso de terapia en una nave espacial. El tema de la nave espacial, cada vez que lo cuento o lo contamos, suena un poco extraño, ¿no?
Sí, claro.
Y un poco alucinante, ¿no? Pero la verdad es que es un proyecto muy, muy creativo y que tiene un objetivo muy claro, y es que es ayudar a los niños a que pasen el tratamiento lo mejor posible y no se aburran.
Niños que están en tratamiento oncológico, en el sitio donde se vayan a quedar con sus familias, su piso, su lugar de residencia, entre comillas, no habitual, se va a transformar en una nave espacial.
Exacto, pero la transformación, lo que es la nave, está ya casi terminada, faltan unas mejoras. Esto es un proyecto que tiene la Asociación Española contra el Cáncer desde hace ya un tiempo, en el que han participado otras entidades como Fundación Unicaja, Obra Social La Caixa, Fundación El Pimpi, y ahora nosotros con las zapatillas Vindicta pues nos unimos aportando nuestro granito de arena a terminar el proyecto y a mejorar las instalaciones.
Uh-huh.
Por cada par de zapatillas vendido, pues lo que hacemos es que donamos 2 euros a la Asociación Española contra el Cáncer para que se lleven a cabo estas mejoras y los niños puedan pasar el tratamiento, niños y niñas puedan pasar el tratamiento lo mejor posible.
Perfecto. Yo entro a la página web de Vindicta. ¿Todas las zapatillas que vendéis en vuestra web van a aportar 2 euros a la causa o un determinado número de zapatillas?
No, nosotros lo que hacemos con las zapatillas es que cada colección aporta o colabora, en este caso, con una asociación distinta. La primera colección que sacamos, que es la colección RISE, colabora y colaboró en su momento y sigue colaborando con las ventas con la asociación Anendo, que ayuda a niños que tienen diversidad funcional.
Correcto.
Y bueno, el objetivo de que estas zapatillas se pongan en venta es que estos niños tengan una mayor independencia en la edad adulta y sobre todo una mayor inclusión en la vida laboral.
Uh-huh.
Y por otro lado tenemos la colección Apolo, que la hemos lanzado hace muy poquito, que es la que colabora con la Asociación Española contra el Cáncer, Y nada, a mí este proyecto me hace personalmente muchísima ilusión, porque creo que hay que proteger la infancia sobre todas las cosas, y que es una edad muy importante para el desarrollo de la persona. Y creo que el proyecto es un proyecto muy muy original y creativo, y que va a ayudar muchísimo a estos niños y niñas.
¿Qué características tiene así por encima la colección Apolo de Vindicta?
Sí, bueno, pues la colección Rise la sacamos un poco más orientada hacia el verano. Los materiales eran un poquito más de verano, orientados a la lona y al caucho natural, y ahora la colección Apolo hemos introducido mejoras en los materiales, le hemos añadido serraje, piel de serraje a la parte de arriba, y la parte de abajo sigue siendo suela de caucho natural. Aparte, hemos añadido una pequeña mejora a la plantilla, que hace que la zapatilla sea mucho más cómoda. Y todo esto siempre fabricando en España, ¿no? Apoyando el producto nacional.
Sin duda alguna. Es lo más importante, sin duda. El producto nacional y el producto malagueño, ¿no? En todo
por
caso,
supuesto,
¿no?
Está bien.
Pues ya sabéis, Vindicta, esas son las zapatillas solidarias que ayudan a construir esa nave espacial para los niños de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Así que hay que meterse en la página web de Vindicta, hacerse con una de esas zapatillas de la colección Apolo. Ya sabéis que 2 euros de cada una de esos pares de zapatillas irán a parar directamente a ese proyecto de construir esa nave espacial, para que al menos los niños en tratamiento oncológico se lo pasen de la mejor forma posible y se le olviden los problemas lo máximo que puedan. Pues Miguel Luque, gracias por estar con nosotros, y como siempre, enhorabuena por estos proyectos y por esas aportaciones desde Vindicta.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias
a
ti. Hasta luego.
Hasta luego. Saludos.
Y te decía que hoy nuestra página de Mundo Social venía cargado de zapatillas, y no solamente teníamos que hablar de Vindicta, sino que tenemos que hablar de Timpers. Es una empresa que se dedica a la comercialización de zapatillas diseñadas por ciegos. Sí, así. Y tú dirás, ¿y cómo lo hacen? Pues yo también me lo he preguntado. Y como me lo he preguntado y no tenía respuesta para mi misma pregunta, ni para mí mismo, pues digo, me voy a acercar a la madre del cordero. Voy a averiguar de qué va esto. Y digo, me voy a poner en contacto con el diseñador de las zapatillas Timpers. Diego Soliveres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Y muchas gracias por darnos ahí la oportunidad de participar en tu programa.
Muy bien, pues gracias a ti por atendernos. Tú eres diseñador de Timpers, pero es que tú también eres ciego.
Sí, yo la verdad es que sí, soy diseñador de Timpers. Como tú bien has dicho, somos una marca dedicada a la comercialización y al diseño de zapatillas. Diseñamos personas ciegas para todo el mundo, y la cosa está en que diseñamos a través del tacto. Usamos combinaciones de materiales y de texturas para que el tacto sea un vehículo también más para ver la zapatilla, al tocarla, que te produzca y te sensaciones únicas, o te evoque algún lugar o algún objeto o alguna sensación, y el tacto es nuestra forma de diseñar.
Ajá. A ver, Diego, para que nosotros nos aclaramos, porque yo soy muy torpe para estas cosas. O sea, ¿cómo se puede diseñar una zapatilla solo por medio del tacto? Es decir, a eso hay que darle forma, hay que, en fin, intervienen los colores, porque la zapatilla, al fin y al cabo, es un producto que tiene que ir con la moda. ¿Cómo hacéis para tener en cuenta todos esos parámetros?
Claro, pues mira, yo te explico. Nosotros vamos recogiendo lo que son por las grandes fábricas de zapatos de Alicante. Además, nosotros somos alicantinos, y que es la tierra del calzado y referente mundial. Entonces, cogemos cartas de materiales, que son una especie de hojas que tienen pegados trocitos de retales de todos los materiales que hay en la fábrica. Entonces, los ponemos encima de una mesa y vamos tocando cada material y seleccionamos los que nos gustan nos sugieren algo o nos parecen especiales, y luego los vamos combinando entre ellos. Y una vez que tenemos los materiales elegidos, sí que está claro que hay parte del equipo que sí que ven, y son los que realmente eligen los colores. Pero incluso en eso te digo que tenemos también una filosofía, porque para las personas que tienen un poquitín de visión, para las personas con baja visión, una de nuestras filosofías es que todas las zapatillas tienen que tener unos contrastes muy fuertes de colores entre lo que es la zapatilla y, por ejemplo, los cordones o los detalles, ya que es accesible para la gente con baja visión. Entonces, incluso en los colores tenemos unas pautas.
Uh-huh. Y luego me imagino, por ejemplo, se me ocurre, la marca de la zapatilla, Timpers, ¿va inscrita en braille en algún lugar de la zapatilla?
Sí, exactamente. En el exterior de la zapatilla tenemos el sistema braille Timpers. Es una de las características de nuestras zapatillas, de nuestra marca en braille, que a mí personalmente me llena de orgullo que nuestro sistema de lectoescritura aparezca en nuestro producto. Es una cosa que me mola mucho.
Sin duda alguna. Oye, ¿tú has tocado algún material que yo haya dicho, este material no me gusta para mi zapatilla, lo desecho?
Sí, hombre, a ver, dentro de las cartas de materiales que te ofrecen las empresas hay materiales que enseguida que los tocas sabes que tienen algo especial, o realmente hay algunos que dices, coño, yo la verdad es que yo creo que nunca me pondría una zapatilla así, pero es que seguro que igual que tú cuando ves alguna zapatilla que no te mole, pero sí, claro, hay algunos materiales que a mí personalmente...
Que no te gustan, ¿no? Con lo cual, al final, claro, por lo que me estás contando, si tú diseñas zapatillas mediante el tacto de los materiales, al final cuando tú te compras unas zapatillas de esta marca, de Timpers, casi como que te tienen que sentar como un guante, porque no es lo mismo diseñar que tocar lo que te vas a poner luego en el pie, ¿no?
Claro, a ver, son, como tú hubieras dicho antes, son zapatillas realmente acordes a la moda actual, muy elegantes y está claro que para la gente que veis son unas zapatillas súper atractivas, pero claro, yo las veo usando el vehículo del tacto, entonces claro, según cada zapatilla, pues claro, a mí me encanta y es a lo que más importancia le doy, claro.
Timpers, con M, antes de P, como suele escribirse las cosas estas, Timpers, pues ahí puedes encontrar en esa web todo lo que tiene que ver con estas zapatillas diseñadas por gente que no ve, pero tiene mucho tacto, sin duda alguna. Diego Soliveres, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad a ti y a la emisora.
A ti, hasta luego. ¡Nos vamos! Llegan las noticias de España y el mundo. Boletín de las 5 de la tarde. Inmediatamente después continuamos aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas, que todavía tenemos muchas cosas que contarte. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco de la tarde, 10 minutos, seguimos en el estudio Antonio Guadamuro, desde Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, hasta las 6 de la tarde, continuamos contándote más cosas, y algunas de ellas pasan hoy, como suele ser habitual los martes, por el mundo del turismo. Por el mundo del turismo, decía. A ver, por el mundo, lo repito, por el mundo del turismo. Ahora. Bueno, estamos muy pendientes desde el punto de vista turístico, muy pendientes del próximo lunes, que ya sabes que empieza la World Travel Market y que en esta casa tendremos a esta hora, el lunes que viene, de 4:30 a 6 de la tarde, programación especial desde Londres para contarte todo lo que se va a promocionar tanto de la capital de la Costa del Sol como de la propia provincia en una nueva edición de la Feria de Turismo de la capital británica. Allí estaré para contártelo todo el próximo lunes, pero hoy, dentro de ese asunto relacionado con el turismo, no quería tocar temas que ya te contaré el lunes que viene a esta misma hora, sino que quería tocar otras cosas que tienen que ver con un turismo que a mí particularmente me pone, turismo que a mí particularmente me gusta, porque todo el turismo que tenga que ver con experiencias enológicas, con experiencias que giran en torno al mundo del vino, debo reconocer que tengo una especial predilección hacia ellas. Y claro, cuando me dicen que Turismo Costa del Sol pone en marcha un programa que se llama 365 Costa del Sol Wine Experience, la verdad es que se le abren aún las carnes. ¿Para qué vamos a ponerle otro nombre? Margarita del Cid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ahora sí que te puedo dar la enhorabuena, ¿no?
ahora me puedes dar la enhorabuena y además muy agradecida de que me las des.
Vale, es que ya lo hice la última vez, pero todavía no era momento. Ahora ya sí podemos decir oficialmente que Margarita del Cid es la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, así que por eso es lo de la enhorabuena. Supongo que nos encontraremos el lunes que viene en Londres, ¿no?
Pues si Dios quiere, como siempre digo, con un evento que aunque sea cierto es futuro, por supuesto, allí te veré como siempre.
Muy bien, pues allí charlaremos en todo caso de temas que tienen que ver con la promoción de la Costa del Sol, de la provincia de Málaga en la Feria de Turismo de Londres, pero hoy queremos centrarnos en esa puesta en marcha de ese programa que se acaba de presentar hace una semana prácticamente y que tiene que ver con una experiencia que gira en torno al enoturismo. Tan de moda está el turismo enológico últimamente que ya Málaga se suma, ya lo lleva haciendo hace un tiempo, pero ya se suma de una forma casi total a ese tipo de experiencias.
Bueno, para Málaga, que yo creo que todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria y con esa marca que impulsó y creó la Diputación de Málaga, que yo creo que es uno de los referentes y una de las marcas que creo que podemos estar más satisfechos de que se haya hecho y que pone en valor todo lo que tiene que ver con los maravillosos productos que esta tierra nos ofrece. Pues efectivamente yo creo que no solo la industria agroalimentaria, sino que también la industria turística, que yo creo que es pues, la más importante que tenemos sin duda, nos ofrece la posibilidad de conjuntamente, además porque tenemos yo creo que un consejo regulador de las denominaciones de origen de Málaga, Sierra de Málaga, Pasas de Málaga y esa asociación de las rutas del vino de Ronda y de Málaga que nos dan la posibilidad no solo de ofrecer este programa, sino favorecer ese segmento del enoturismo por todas las cosas buenas que conlleva, por el gran valor que añade a las bodegas y también a nuestros municipios. No olvidemos que ya hay más de 70 municipios que están dentro de los municipios productores de vino en Málaga y sobre todo que lo que quiere es poner en valor y mejorar la capacitación de y la gestión de las bodegas como también como agentes turísticos, con lo cual dar a conocer y mejorar la capacitación del personal de las bodegas que nos atienden y que también ellos sean agentes turísticos de las bondades de Málaga y de los productos de Málaga. Yo creo que es muy interesante, desde luego.
Uh-huh. Margarita, 365 Costa del Sol Wine Experience. ¿Esto significa que lo que se quiere poner en valor es que en cualquier día del año, por aquello de los 365 días, tenemos la posibilidad de descubrir rutas del vino, bodegas, vinos en definitiva de la provincia de Málaga?
Sí, efectivamente. Tiene que ver con que la Costa del Sol, que es un destino que está 365 días abierto, también lo hace para el tipo de turista que viene, para el enoturista, que viene buscando esa experiencia y que puede recorrer también la provincia de Málaga, pues visitando las bodegas y probando lo que esos excelentes vinos, que además son muy distintos, con lo cual yo creo que cualquier amante del vino puede encontrar en la provincia de Málaga muchos tipos de vinos distintos, y que además son todos de excelente calidad, 365 días del año, y yo creo que mejorar sobre todo esos meses como los que empiezan ahora, en que el turismo, el gran turismo de agosto, de junio, de julio, que hace poco pues hemos podido valorar que sigue creciendo afortunadamente y que sigue aumentando, pues siga viniendo a la Costa del Sol, a Málaga Costa del Sol, durante todo el año. Evidentemente, ese, como tú sabes, es uno de nuestros objetivos, ofrecer durante todo el año experiencias que hagan de Málaga un destino apetecible y donde puedas encontrar cualquier tipo de vacaciones y de días de descanso que necesites y que quieras y que te apetezcan.
Uh-huh. Margarita, para terminar, ¿se puede consultar en algún sitio cuáles son esas bodegas, cuáles son esas rutas enológicas que se pueden hacer por la provincia de Málaga?
Bueno, en la página de Turismo Costa del Sol, Tenéis en los oportunos enlaces, pero ya, bueno, como os he dicho, ya hay una asociación de la ruta del vino de Málaga y Ronda, porque también es importante que esa denominación de origen de Ronda, que tantas satisfacciones nos está dando. Tenéis los enlaces, también el Consejo Regulador del Vino, que hace una labor excelente en la promoción de las bodegas malagueñas. Lo podéis consultar. Mañana mismo vamos a presentar las conclusiones de esta 365 días Wine Experience de la Costa del Sol. Y, por supuesto, todos los datos están a disposición del que quiera, no solo del que nos visita de fuera, sino también de los que vivimos en un sitio donde no hay bodegas, ni se pueden ofrecer este tipo de experiencias, pero que solo a media hora podemos probar y visitar una parte quizás no tan conocida de Málaga, pero que yo creo que lo está haciendo muy bien, que está mejorando mucho, muy deprisa, y que además los propios profesionales que aprenden las bodegas, y yo creo que aquí viene el mérito, se están con Turismo Costa del Sol formando para ser mejores, para atender mejor a los que nos visitan de dentro y de fuera, y para vender esa parte de Málaga que no todo el mundo conoce, pero que yo creo que los que lo conocen dicen y nos hacen buena publicidad de lo importante y de la cantidad y la calidad de los vinos que tenemos. Y fíjate, solo te doy un dato, que yo creo que esto hace que Costa del Sol, que es un turismo que es un destino que siempre se está reinventando, fíjate qué importancia tiene este sector, ¿no? Es un sector que tiene un gasto medio muy importante, y en 2018, que son las últimas cifras que tenemos, es un turista que tiene un gasto medio por día de 161,9 euros. Solo en dos años ha subido casi 20 euros el gasto medio por día que hace un enoturista en las ciudades que visita, con lo cual es un turismo de calidad y que creo que nos interesa, y sobre todo porque un turismo como Málaga Costa del Sol siempre tiene que estar innovando y mejorando la calidad de los servicios que se ofrecen.
Pues los amantes del vino están de enhorabuena con esta nueva puesta en marcha de Turismo Costa del Sol, 365 Wine Experience, para los amantes del vino, y para los que no lo son, pues que se vayan acostumbrando en todo caso. Margarita, gracias, enhorabuena por esta iniciativa, y nos encontramos el lunes que viene en la World Travel Market.
Allí nos veremos, Pedro, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos a seguir hablando de cosas que además nos llegan desde fuera. Si lo del turismo la semana que viene nos llegará desde Londres, este tema que te quiero contar ahora nos llega desde Bruselas. Hay una compañía malagueña que se llama Sights Out y que ha viajado a Bruselas con una obra de teatro, Cénica. Se ha representado en la Casa de América Latina. Ha habido 4 funciones. Y he dicho, cachise la mar, vamos a enterarnos de cómo ha ido la experiencia, porque eso de que haya malagueños por ahí por Bruselas representando obras de teatro, eso no está al alcance de cualquiera. Y dicho y hecho, nos hemos puesto en contacto con la directora de la obra, Sara Cortijo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú eres directora y además autora del texto.
Sí, eso es, y actriz también.
Y actriz también, o sea, todo queda en casa, ¿no?
Eso es.
Eso es economía de guerra, que se llama, ¿verdad?
Total.
Oye, ¿qué cuentas en Cénica?
Bueno, pues la obra está basada en un hecho real. Es una historia que ocurrió en la ciudad bosnia de Cénica, de ahí viene su nombre. Y bueno, es la relación de una pareja. No puedo contar mucho más porque claro, desvelaría al final, pero bueno, está basada en un hecho real que ocurrió ahí. Y bueno, leí la noticia en prensa, fue en 2012, y me pareció muy curiosa porque lo es muy interesante. Y bueno, dije, bueno, estaría bien darle forma ahí de ficción a esto, y ahí me empecé a escribir.
Uh-huh. Empiezas a escribir, haces la obra, y de repente sale la oportunidad de representarla en Bruselas, porque eso me imagino que no estaría dentro de la agenda tuya, ¿no?
Para nada. Además, eso, empecé a escribirla en 2012, pero hasta 2016 no fue cuando la estrenamos, que la estrenamos en Madrid. Y bueno, hemos estado en Madrid, en Málaga, con varias funciones. Y esto de Bruselas surgió porque, bueno, tengo una muy buena amiga que vive ahí en Bruselas, que también es malagueña, y me dijo que había muchísimo público latino. Y bueno, aunque hay poquita oferta cultural al final en español y que hay bastante interés. Entonces, bueno, pues decidí mover la obra por ahí. Empecé a mandar el dossier a teatros, a centros, ¿no?, que organizan actividades en español. Y nada, de la Casa de América Latina me contestaron diciendo que les había interesado la propuesta. Y bueno, pues allá que hemos ido.
Uh-huh. Y os fuisteis a Bruselas a representarla. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Porque habéis tenido, decía, 4 representaciones. ¿Ha habido lleno o qué?
Pues la verdad es que ha ido bastante más público del que esperábamos, porque ajá, claro, toda la difusión ha sido bastante, ellos estaban haciéndolo por su parte allí, y claro, nosotros desde aquí estábamos bastante más limitados, porque no teníamos contactos allí, pero ha ido bastante público, y hemos hecho 4 funciones, 2 el viernes y 2 el sábado, y la verdad es que la experiencia ha sido muy enriquecedora, porque, bueno, es muy gratificante, ¿no?, al final ver cómo la historia llega, independientemente del lugar donde la representemos, y pues hemos recibido comentarios muy muy bonitos, la verdad que sí.
Sí, además estáis gente de Málaga representando un texto sobre una historia real ocurrida en la zona de Srebrenica, y lo representáis en Bruselas, donde, en fin, es la capital, digamos, europea por excelencia, por lo menos casi la administrativa, o sea que estamos hablando de que habéis representado en el centro de nuestra comunidad europea, ¿no?
Exacto. Sí, ha sido una experiencia muy muy enriquecedora. Lo único que sí, hemos dado cuenta que habrá cositas que habrá que actualizar del texto. Bueno, así como curiosidad lo cuento, porque sí que había términos que había también mucho público latinoamericano, y también había muchos belgas que estaban aprendiendo español, que fueron a ver la obra. Entonces, bueno, al final de la obra sí que nos comentaron que había algunos términos que no conocían, bueno, porque utilizamos como, por ejemplo, pringao o pelele, calzonazo. Entonces, bueno, eso sí que ha sido una pregunta que se repetía al final de la función, como claro, dato curioso.
Efectivamente. Oye, me han dicho que estáis trabajando en un segundo proyecto. ¿Tiene que ver con esto o es una cosa totalmente distinta?
Es otra obra de teatro que sí, ya estamos empezando a trabajar en ella, pero esta vez no va de relación de pareja, uh-huh, sino es un tema familiar, y es la relación de un padre con una hija. Seguimos tratando relaciones, sentimientos, sí.
Ajá, bueno, pues no está nada mal. ¿Y con posibilidad de que esa se pueda representar también en otros sitios de Europa, tipo Bruselas, o no?
Pues nunca se sabe. Yo yo ya no me pongo límites allá donde sea posible. Sí.
Uh-huh, estupendo. Pues oye, suerte, que vaya todo bien. Nos alegra muchísimo que una compañía de teatro malagueña triunfe por ahí, por tierras europeas, por centro de Europa en este caso, y además contando cosas tan absolutamente reales como las que me acabas de decir. Sara, que haya suerte con este segundo proyecto y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
A ti,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escucha esto. Suena para morirse, suena para morirse. Parece mentira que alguien, ¿verdad?, que suene así y tú digas, esta mujer como mínimo es de Texas, de Nueva Orleans, de Wisconsin, de Illinois, de cualquier sitio. No señor, no hace falta irse al otro lado del Atlántico para encontrar cosas muy buenas en el mundo del soul, en el mundo del blues. Ella es Susan Santos, es pacense, es de Badajoz. Y va a recalar aquí en Málaga el próximo día 31 de octubre, pasado mañana, jueves. Va a estar aquí en la Fundación, o con la Fundación Unicaja, en esos conciertos que ellos están programando, y que se trata de conciertos de alguna manera únicos en nuestra ciudad. Susan Santos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿De dónde te viene esta afición al blues, al soul y a esta forma de hacer música tan espeluznantemente buena?
Pues
Pues bueno, la verdad es que la afición me llegó de una manera un poco fortuita, porque fue un verano que, escuchando un programa de radio, descubrí el blues, que de hecho yo nunca había escuchado blues, ni por amigos, ni en familia, nada. Y de repente, no sé, ese sonido me llenó muchísimo y empecé a investigar. Y por supuesto, aparte de investigar, empecé a tocar la guitarra, escuchar clásicos también como Peter, Rolling, Hendrix, ya sabes, todos los que hay que escuchar dentro de la música contemporánea. Y ahí fue cuando me envenené un poco de la música.
Ajá. Pero tú ya tenías materia, quiero decir, ¿tú le dabas ya a la guitarra antes o empezaste ya a raíz de esa escucha de ese programa de radio?
Empecé un año antes, una cosa así, pero sí es cierto que empecé tocando la guitarra española, y de hecho empecé tocando un poquito sé algo de flamenco. sí. Eso, veces, tengo que decir que hay veces que cuando toco fuera de España, como sé que le ya sabes que les mola, pues sí, de repente metes un par de notas y ya dicen, anda, pues mira, es verdad, tiene ese toque español.
Y te jalean, ¿no? Incluso.
No, pero un par de notas que siempre, pues bueno, siempre da en la parte de improvisación le da un toquito, un toque diferente. Pero ¿sí? A partir de ahí fue cuando empecé a tocar.
¿Y tienes 5 discos editados, me han dicho?
Sí.
¡Qué barbaridad! Digo qué barbaridad porque tú eres una tía joven, en fin, que estás prácticamente casi empezando en esto de la música. Además, si me dices que empezaste a raíz un poco de forma tardía, digamos, que no es algo que tú dices, no, es que mi padre tocaba la guitarra y yo con 4 años empecé a tocar piano, que tú sabes qué es lo que pasa con los músicos habitualmente, pero sí, que tú ya eso no lo tenías, es decir, que tú has empezado, digamos, de una forma tardía y ya tienes 5 discos en el mercado, o sea, que te va realmente bien, que lo haces muy bien.
Bueno, empecé y cogí carrerilla. Vale,
estupendo. Y además haciendo conciertos y giras por Estados Unidos precisamente, ¿no?
Sí, bueno, de hecho este verano he estado, que no era la primera vez, he estado en Los Ángeles y por varios sitios de California. Y bueno, de hecho ahora en abril vuelvo otra vez. Pero bueno, aparte de Estados Unidos, pues bueno, también he estado en México y en Europa suelo tocar mucho. De hecho, este sábado tocamos en Alemania. En Kiel. Fíjate.
O sea, que sales de aquí de Málaga el día 31 y te vas para Alemania.
Pues sí, pasamos por Madrid y nos vamos.
Qué bueno. Mira cómo suena Susa, mira. ¿Tú eras Susana y te transformaste en Susan o ya venía con el nombre de Susan de nacimiento?
A ver, la historia es la siguiente. Es que realmente cuando vivía en Badajoz, la gente me llamaba Susan. Ajá. O sea, mis amigos me llamaban Susan, entonces ya era como Susan, y pues bueno, pues sonoramente pues me gustaba más y se quedó Susan Santos.
Claro, y ya dijiste...
Por esa razón, no es que para al venirme a Madrid me lo cambiara, es que todo el mundo me llamaba así.
Claro, o sea que tú ya venías con el logotipo puesto y dijiste, sí. Oye, pues esto para el blues viene que ni pintado, así que va a sonar mucho mejor un nombre como Susan Santos, que tiene una connotación así bluesera de la frontera mexicana con Texas, ¿verdad? Por lo del apellido digo, y además suena bastante bien para vender luego tu música, que me imagino que, hombre, moverte en un ambiente en el que yo creo que para una mujer es complicado, porque el mundo del blues, el mundo del soul, siempre está como con muchos iconos masculinos, y ahí moverse en esos ambientes y despuntar tiene que ser difícil, ¿no?
Pues sí, es cierto que por desgracia sí que a cada día se ven más, pero sí es cierto que es un estilo musical en el que es muy masculino, que seguramente... imagínate, yo desde el punto de vista, ¿no?, de cantante, pero también de guitarrista, pues hay minoría de guitarristas eléctricos, que seguramente que pasará igual, pues imagínate en el flamenco, que hay muchísimas menos mujeres que tocan la guitarra, ¿no?
Exactamente.
Que hombres, ¿no? Uh-huh. Es una pena y espero que cambien. En el caso del blues, a mí una cosa que siempre me llama la atención es que las pioneras del blues, y te hablo de ya no de cantantes, sino también de músicos, había muchas pioneras mujeres. Pero de repente, como que cuando el blues se mezcló un poco más con el rock y que se empezó a mezclar más y lo empezaron a tocar más blancos, ahí fue en el momento en el que se convirtió en un estilo más masculino hasta ahora, que es sorprendente, ¿no? Cuando me preguntan, es que es muy masculino, y los orígenes no lo eran, ¿sabes? Claro. Pero bueno, cosas que pasan.
Está claro, estamos dándole la vuelta a la tortilla, afortunadamente, que es lo que interesa. ¿Tu último álbum es el No U-Turn?
Sí.
Ajá, que ha ganado además un premio, ¿no?
Pues sí, hace mes y algo pues me dieron un premio en Los Ángeles, son unos premios independientes, los LA Music Awards, como mejor disco de artista femenino.
Qué bueno. ¿Te presentas aquí el jueves sola con tu guitarra, con media banda, con algún acompañamiento o cómo va a ser
pues
la cosa?
Pues me presento como suelo ir siempre en eléctrico. Yo voy a trío porque además de hecho me gusta ese tipo de formato, es muchísimo más exigente porque los tres somos los que llevamos adelante todo. Pero bueno, básicamente son los que hemos grabado el disco. O sea, básicamente estamos los tres y yo, que después siempre meto mis guitarras, mis banjos, mis diferentes instrumentos de cuerda, pero básicamente somos los tres.
Pues pasa mañana, día 31, qué mejor que empezar antes de ponerte los disfraces y esas cosas de Halloween que uno hace el día 31 por la noche, el 31 de octubre. Antes de eso, te pasas por la sala María Cristina y allí vas a tener el concierto de esta mujer que viene a Málaga, Susan Santos, a presentarnos sus credenciales más blueseras, sin duda alguna, y con el Rhythm and Blues colgado de las espaldas. Susan, suerte para aquí, para Málaga, que salga todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Como muestra. Pues ahí está la música de Susan Santos, esta pacense, que va a estar aquí el día 31 en Málaga y en el María Cristina presentando sus credenciales blueseras y de soul con ese No U-Turn que se llama su último álbum, el número 5 ya en su carrera discográfica. Merecerá la pena, sin duda alguna, poder acudir a verla. Una pausita y seguimos.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Concierto de Santa Cecilia en la Catedral de Málaga. Asistirás al estreno de dos cantatas dedicadas a los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, y a Santa María de la Victoria. Música para los dos órganos gemelos de la Catedral, dos trompetas, percusión y la Escolanía Pueri Cantores Málaga de la Fundación Victoria. 22 de noviembre, 8:30 de la tarde en la Catedral. Concierto organizado por la Confederación de Empresarios y la Fundación CEM de Málaga, con la colaboración del Cabildo de la Catedral y la Fundación Victoria.
Larauto, coches de reestreno y seminuevos. Larauto, usados multimarca, de todos los segmentos. Larauto, visítenos en Polígono Santa Bárbara o en larauto.com.
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska del 7 al 17 de noviembre, presentando el musical El Rey León en el recinto ferial. Un espectáculo para disfrutar en familia. El Rey León en Málaga. Venta de entradas en Atrápalo. Más info en grancircoalaska.com.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Acabas de escucharlo, te lo acabo de anunciar. 22 de noviembre, Catedral de Málaga, 8:30 de la tarde. Qué maravilla, qué bonito lo que vamos a poder escuchar. Sobre todo porque detrás de todo esto, como narrador, está mi compañero Francisco Javier Jurado Coco. Y detrás de la dirección de parte de la obra está Antonio del Pino. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vamos calentando motores para el día 22 o no?
Sí, claro. ¿No? Sí, hace meses.
Exactamente. Todavía queda casi un mes, ¿verdad? Pero hay que ir calentando motores porque hay que reconocer que el estreno de dos cantatas dedicadas al martirio de San Ciriaco y Santa Paula no se estrenan todos los días, ¿eh?
Sí. Bueno, por un lado, la Fundación CEM de la Confederación de Empresarios organiza todos los años en la catedral en torno a la fecha de Santa Cecilia su tradicional concierto, que siempre trata de poner en valor los órganos de la catedral. Y precisamente por abundar en esta idea de lo que es el patrimonio, la historia local, se, al mismo tiempo que, digamos, se hacen obras nuevas, se hacen nuevas creaciones, se me ocurrió pedirle a un profesor mío de Milán, de órgano, que un gran compositor, que compusiera obras para los dos órganos gemelos de la catedral maravillosos del siglo XVIII. Entonces él me pidió dos episodios importantes de la vida religiosa de la ciudad. Yo evidentemente pues le conté pues el martirio de San Ciriaco y Santa Paula y la llegada de la Virgen de la Victoria a nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, él ha compuesto una música donde la presencia de los órganos es importantísima, son los protagonistas, acompañados además por mucha percusión muy efectista, dos trompetas, y luego habrá un hilo conductor vocal doble, narrado, que como tú dices, Francisco Javier Jurado Coco, nuestro amigo Coco, y por otro lado la voz de los pericantores Málaga, ¿no? Y de lo que se trata un poco, digamos, esta producción en la que la Confederación de Empresarios está apostando tan fuerte, puesto que es un estreno, los estrenos siempre tienen ese riesgo de qué ocurrirá, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un pie puesto en poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio, nuestros órganos, los patronos, Santa María de la Victoria, y por otro lado, la vida actual, la creación de obras nuevas, pero no solo la creación de obras artísticas nuevas, sino también la de actualizar el martirio de los jóvenes Ciriaco y Paula, puesto que, por desgracia, hoy en día mucha gente sigue muriendo por dar testimonio de su fe. Hoy en día mucha gente derrama su sangre por Cristo. Y la presencia de Santa María de la Victoria, que fue un hecho histórico en medio de una gesta bélica, como todos sabemos, pero no deja de ser una presencia actual, cotidiana, en medio de nosotros, esa presencia amorosa de la madre, que a los malagueños nos gusta llamarla Santa María de la Victoria.
Está claro.
Entonces, quiero decir, hemos intentado con nuestra mejor intención, nuestro máximo cariño y lo mejor que hemos podido y estamos pudiendo, bueno, queda un mes todavía para perfeccionar mil cosas, digamos, por un lado, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestra identidad local, y por otro lado, la gente actual, las vivencias de los martirios actual, la presencia de la Virgen en la actualidad, creación de obras musicales nuevas que pongan en valor precisamente ese patrimonio y esa historia. Y la música es tremendamente actual, la música es muy efectista, muy cinematográfica, muy directa, pero luego además, como vivimos en una sociedad multimedia, los alumnos del bachillerato de arte del centro de la Fundación Victoria de la Fundación Victoria Santa Rosa de Lima, los alumnos, como digo, del bachillerato de arte están haciendo unas proyecciones totalmente artísticas hechas por ellos manualmente que se proyectarán en las pantallas de la catedral, digamos, como para reflejar icónicamente, visualmente, lo que la música va a intentar transmitir a través del sonido, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa en la que estamos vertiendo, pues eso, como te digo, mucho tiempo, mucho cariño, y bueno, pues la unión hace la fuerza, tenemos el apoyo de la Confederación de Empresarios, el apoyo del Cabildo de la Catedral, lógicamente, la Fundación Victoria con Santa Rosa de Lima y sus alumnos de arte, y el Movimiento Coral Infantil y Juvenil Puericantores. En fin, se trata de que la unión haga la fuerza y que todos pues podamos vivir una bonita experiencia, no solo de música, estética, artística, sino también espiritual, ¿no? Por lo que se supone, de meditar un poco sobre lo que supone el martirio de los cristianos y la presencia de la Virgen entre nosotros.
Bueno, pues este es un primer apunte. Seguiremos ahondando y hablando de este concierto en la Catedral de Málaga. Recuerda, apúntalo ya, 22 de noviembre, 8:30 p.m. Así que será un grandísimo estreno del que nosotros queremos ser partícipes también y te lo iremos contando conforme se vaya acercando un poco más la fecha. Pero como te digo, este era un primer apunte que queríamos hacer para que ya lo vayas manteniendo en tu memoria. Antonio del Pino, pues dicho queda y seguiremos en contacto más cerquita de la fecha, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, Pedro.
A ti y hasta luego.
En COPE como en casa. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. ¡Seguimos! Hasta luego. Te quiero hablar ahora del mentidero cultural, y es que estamos a puntito de que comience, dentro de nada, a las 6:30 de la tarde, 45 minutos, como el que dice, en la taberna El Mentidero. Se va a organizar un nuevo evento cultural, que se llama así, El Mentidero Cultural, y que en esta ocasión gira en torno a los tenorios eróticos del café de Chinitas. La verdad es que el título también suena sugerente. Quien ha organizado todo este lío es la poeta y gestora cultural Isabel Romero. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en puertas ya, porque a 45 minutos de que se dé el mentidero cultural, ¿no?
Estoy a 2 minutos del mentidero cultural.
A 2 minutos de llegar. Cerca. Muy cerquita del mentidero cultural. ¿Qué es esto de los tenorios eróticos del café de Chinitas, que mezcla el tenorio de Zorrilla con el café de Chinitas tan malagueño? ¿Cómo es esa mezcla?
Bueno, esto es una idea de Jacinto Esteban.
¿Cómo no?
Que bien lo conocéis, ¿no? Periodista, escritor y director de teatro, y el que ha creado, bueno, ha escrito la obra y la ha dirigido. Y en aquellos tiempos, pues, lo representó en el Café de Chinitas.
Ajá. ¿Y por qué lo de ese, bueno, el tenorio erótico? La verdad es que es un mito erótico, al fin y al cabo, don Juan Tenorio, ¿no? O sea, aunque fuese en siglos en los que eso de el erotismo no estaba como muy bien visto, pero hay que reconocer que con el tiempo se transforma en un mito erótico, claro.
Sí, bueno, él ha dado un estilo personal y ahí ha metido un poco ese punto, ¿no? Uh-huh. De tenorio erótico. Ajá. Una obra divertida y que mezcla un poco el humor con la picardía.
Ajá. Mira, ¿quién hace de tenorio? ¿Jacinto?
Jacinto.
Con ese cuerpo serrano de tenorio que tiene, ¿eh? No, y Rosa Castro, me imagino que será Doña Inés, ¿no?
Sí, está interpretado por Jacinto Esteban, que hace de don Juan Tenorio, uh-huh. Rosa Castro, Doña Inés. Tenemos otro actor, que es Antonio Garrido, que hace de don Luis. Y otro, Juan Fernández, que hace de Brígida. También tenemos música en directo, el piano, que lo interpreta Meli Gil.
Ah, perfecto. Bueno, pues la verdad es que tiene que ser interesante. A ver qué se ha inventado Jacinto Esteban en torno a este tenorio erótico del café de Chinita.
Ya te diré después.
Efectivamente. Pero vamos, si tienes la oportunidad, yo creo que debes acudir a verlo. Es dentro de un ratito, a las 6:30 de la tarde, en la taberna El Mentidero. Esa está en la calle Sánchez Pastor, que ya sabes que la taberna El Mentidero últimamente brilla por tener multitud de actividades en torno a la cultura. Cuando no te hace una obra de teatro, te presenta un libro, o cuando no te hace cualquier otra cosa, o sea que es un sitio especial en Málaga para poder acudir. Así que dentro de un ratito, si te pilla por el centro, acércate y podrás disfrutar de este tenorio erótico del café de Chinita en el mentidero cultural. Isabel,
dime,
número 12, efectivamente. Es una taberna, ¿vale? La taberna del mentidero, sí, de toda la vida.
O sea, que
lo mismo ves la obra de teatro, cuando termine la obra de teatro te puedes tomar una tapita y un vino y esas cosas, que también mola mucho, ¿eh? Hasta
también,
de la tarde.
También.
Isabel, gracias por estar con nosotros.
Muchas
suerte, que vaya
vosotros.
Bien. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. ¡Nos vamos de ruta! De ruta por la provincia de Málaga, y seguramente que esa ruta nos va a llevar de nuevo a seguir descubriendo bosques de castaños en esta época del año en algunos sitios de la provincia. Ya lo hicimos la semana pasada y en esta ocasión, pues me imagino que vamos a ir por los mismos derroteros. Paco Crespo, presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿qué bosque de castaños nos vas a descubrir esta tarde?
Pues esta tarde vamos a descubrir un bosque de castaños bastante bastante más extenso aún que el que vimos la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y dónde se encuentra?
Pues vamos a la falda del monte que da, digamos, conexión a dos pueblos muy interesantes del Valle del Genal.
¿Qué
uno
son?
Uno es Pujerra, uh-huh. que antiguamente se llamaba Buxarra, de origen andalusí, y el otro que vamos a conectar con este sendero es Igualeja, uh-huh. nada menos que donde está el nacimiento del río Genal, que da nombre al valle.
Efectivamente. Ajá. Y hay un sendero que es el que nos vas a proponer hoy, que conecta Pujerra con Igualeja.
Exactamente. Vale. Este sendero es un poco más largo que el que vimos la semana pasada,
sí.
pero igualmente interesante y de un recorrido suave. Tiene uh-huh. Son unos 11 kilómetros entre castaños centenarios que vamos a recorrer, un suelo tapizado de, de hojas ya caídas, de los castaños, de los erizos secos, de la, los erizos, como tú sabes, los
la envoltura de la castaña.
Exactamente, son la envoltura, son los erizos de más, y vamos a recorrer ese camino teniendo en cuenta un detallito.
¿Qué es?
Conveniente que se haga la ruta con dos coches. Porque uno dejaremos en Igualeja y el otro, con el otro, subiremos a Pujerra. ¿Por qué digo esto? Porque entre Pujerra e Igualeja, apenas por carretera, apenas hay 15 kilómetros que en coche se recorren en 5 minutos. Uh-huh. Está muy cerca. Sin embargo, si lo hacemos solo andando, pues lógicamente haríamos los 11 kilómetros de ida en el sendero más los 11 kilómetros de regreso a Pujerra, los 15 kilómetros. Sería un poco larga la ruta. Claro. Así que yo aconsejo hacer una combinación de coches, de tal manera que te deje uno en Igualeja y el otro, con el otro subamos a Pujer. Uh-huh,
perfecto.
Voy a contar una anécdota interesante también, porque a lo mejor los oyentes no lo saben. ¿Saben que Pujerra fue la cuna del rey visigodo Bamba?
Anda, pues no lo sabía.
Pues sí, allí nació, cuenta la leyenda, el rey visigodo Bamba, uno de los de fama. La famosa lista de los reyes godos españoles.
Efectivamente.
Así que sí, allí nació. Y también otra anécdota es que Pujerra consiguió su marchamo de municipio y su consideración como municipio debido a la resistencia que opusieron a la invasión de las tropas napoleónicas. Y hay una cancioncilla que dice: Napoleón, Napoleón, conquistaste toda España, pero no tuviste... entra en la tierra de las castañas.
Vale. Esas son las coplillas de los pueblos de toda la vida, ¿verdad?
Exactamente. Y con esta anécdota, pues puedo contaros que desde el mismo Pujerra, ya digo, un pueblo muy bonito, con un intrincado laberinto de calle morisca, se coge el camino, lo que era el camino antiguo de Estepona. Y después de una subida un poquito, digamos, empinada, pero enseguida se suaviza, vamos a ir buscando lo que es el castaño abuelo, que le llaman. Es un enorme castaño que veremos a la derecha de nuestro camino. Y pasado ese castaño, seguiremos subiendo como un kilómetro así, encontraremos un carril asfaltado. Este carril asfaltado es una especie de carretera que continuaremos durante aproximadamente otro kilómetro y medio, y por ese camino llegaremos al conocido como Puerto del Madroño. El Puerto del Madroño ya hemos alcanzado una altura considerable y tendremos vista hacia la Costa del Sol, veremos el mar desde allá arriba. Ya estamos bastante arriba. Uh-huh. Seguidamente seguimos bajando y veremos también una bifurcación antes de este camino, que nos hará dudar, porque veremos una bifurcación izquierda y derecha. No se preocupe la gente. Puede coger cualquiera de los dos que va al mismo sitio.
Anda, mira qué bien. Yo qué me decís, no se preocupe la gente, que vaya para la derecha. Cualquiera de los dos, da lo mismo.
Cualquiera de los dos, 500 metros más adelante, vuelve a unirse en el mismo camino.
Perfecto.
No es nada perdido.
Ajá, muy bien.
Una vez, digamos, hemos pasado esta pista asfaltada, ahí sí hay que estar atento y veremos una pista de tierra, ya de tierra, justo a mano izquierda y en ángulo recto. Esa es la que hay que coger. Hemos recorrido este camino asfaltado, esta carreterita, digamos, de montaña, aproximadamente un kilómetro y medio. Y pasado ese un puerto, veremos, hay un suave descenso y a la izquierda una pista aterriza que hace ángulo recto con la carretera. Pues por ahí bajamos y ya estamos en el bosque de castaño de nuevo. A la derecha veremos los cerros de la Sierra Palmitera y el cerro de Cascajares, veremos unos pinares, estamos hablando al fondo, a lo lejos, un pinar importante, y el cerro de Cascajares, que son las calizas blancas, desnudas y demás. Y ahí una bifurcación a la derecha y bajamos ya prácticamente por un bosque inmenso de castaños que nos lleva hasta la misma carretera de Pujerra y Igualeja. Hasta ahí llegamos prácticamente al pueblo, a 100 metros de la carretera, hasta el pueblo de Igualeja. Y ahora voy a poner un reto a los oyentes.
Adiós, venga que no tenemos tiempo,
rápido.
Paco.
Tienen que encontrar una calle que se llama la calle de la Tetona. El que lo encuentre, que me lo diga la semana que viene.
Vale, estupendo. Oye, ¿cómo va el tema de las inscripciones para la ruta del día 9?
Pues va muy bien, pero animo a todos a seguir apuntándose a la travesía senderista Ciudad de Málaga. Tenemos el cierre de inscripciones el día 5 de noviembre. Ajá. Así que no se duerma, que no lo dejen para última hora, que sobre todo para aquellos senderistas que no están federados, hay que tramitarle el seguro de montaña de ese fin de semana, y por lo tanto nos tiene que dar tiempo a hacerlo. Así que hasta el día 5 están abiertas las inscripciones y todavía hay camisetas y regalos para todos.
Fenomenal. Pues nada, a la búsqueda de la tetona, en este caso si vais a hacer esa ruta senderista que nos propone hoy Paco Crespo. Paco, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta luego.
Nos vamos a la redacción de informativos. Vamos a saber qué se cuece a esta hora. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues comenzamos con lo último. Primera hora de la tarde han llegado al puerto de Málaga las personas rescatadas por salvamento marítimo en una patera a 17 millas al suroeste de Motril. En la embarcación viajaban 75 personas, en concreto 54 hombres, un menor y 20 mujeres. Una de ellas tuvo que ser trasladada de manera urgente al puerto de Motril al ponerse de parto. Y hoy hemos conocido datos como los del CIS. El PSOE volvería a ser la fuerza política más votada en la provincia de Málaga, por lo tanto tendría 4 diputados. Unidas Podemos, Ciudadanos y Partido Popular empatarían con 2 escaños cada uno y Vox volvería a repetir el escaño que logró en las elecciones del 28 de abril. Son datos de la encuesta, como decimos, elaborada por el CIS de cara a las elecciones generales. De confirmarse estos datos, repetiría el resultado de las últimas generales. El PSOE repetiría con 4 diputados, con Ignacio López a la cabeza. El PP obtendría 2 con Pablo Montesinos como cabeza de lista, un resultado que los populares compartirían con Unidas Podemos, con Alberto Garzón al frente, y Ciudadanos con Guillermo Díaz como cabeza de lista. Por último, Vox volvería a tener a Patricia Rueda como única diputada por Málaga. Esto es lo que dicen las encuestas. Veremos qué dicen las urnas el próximo 11 de noviembre. Y en página municipal, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asegura que la posible catalogación de la farola como edificio de bien de interés cultural no tendría por qué afectar a futuros proyectos del entorno, proyectos como por ejemplo la construcción del hotel en el puerto en el dique de Levante. Estas declaraciones llegan después de que el ayuntamiento haya acordado solicitar a la Junta que este edificio sea protegido con la catalogación de BIC.
No veo relación una cosa con otra. Yo creo que la declaración de BIC, que corresponde desde hace muchas décadas a ese tema, está transferido a la Junta de Andalucía. La Junta etapa anterior ha sido muy poco ágil en estas declaraciones. La declaración de BIC de la farola lo que trata lógicamente es de que quede protegida como tal, se conserve bien, y lo veo más enlazado con el tema de los 2 siglos que recientemente ha cumplido, ¿no?
Y más datos, Pedro, pero en esta ocasión en el ámbito laboral. Durante la campaña de Navidad se firmarán en Málaga 16.500 contratos, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza donde más empleo se va a generar durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Son datos de un informe publicado por Randstad. Esta campaña de Navidad crecerá el número de contrataciones, y eso es sinónimo del buen nivel de gasto de las familias malagueñas, aunque advierten los expertos que ese crecimiento ya no es como el de los últimos años. Valentín Bote, director de Randstad Research.
El ritmo de crecimiento no tiene nada que ver con el que hemos visto en años anteriores y en campañas navideñas anteriores. Por lo tanto, parece que los hogares se prevé que van a realizar un gasto extra en Navidades, como hacen siempre, pero que no van a tirar la casa por la ventana como en otras ocasiones, y van a ser un poco más moderados.
Y en página de tribunales hay novedades sobre el caso Julen. El juzgado ha rechazado la solicitud de concurso voluntario de acreedores presentado por David Serrano, el dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en el que murió el pequeño. La defensa de Serrano alegó en su petición que este no percibe prestaciones por desempleo ni subsidios, que no recibe devoluciones y que no cuenta con patrimonio, apuntando que está ya técnicamente en una situación de insolvencia y que no podía hacer frente a las deudas, que podrían ascender a 1,5 millones de euros. El juzgado señala que no justifica determinados datos. Y la Policía Nacional ha detenido en Marbella al fugitivo más buscado de Luxemburgo, que era además uno de los más buscados por Europol. El arrestado dirigió en 2013 un espectacular intento de atraco a las oficinas centrales de una empresa de transporte de dinero situada en la capital luxemburguesa, donde llegaron a utilizar explosivos y efectuaron hasta 80 disparos con armas largas. La detención del fugitivo ha tenido lugar en un club de Puerto Banús, donde se encontraba. La justicia de Luxemburgo solicitó una pena de 22 años de prisión. Por cierto, Pedro, quien quiera ver el vídeo de la detención de este fugitivo, no tiene nada más que ir a nuestra página web cope.es/Málaga.
Pues lo recomiendo para que vean cómo se hace una operación de estas características. Gracias, Andrés.
A ti, Pedro.
Nos vamos a saber cómo está a esta hora el tráfico. Nos situamos antes en las carreteras, antes de irnos al centro de la capital, en las carreteras de GT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Por único punto conflictivo en este momento es la zona de San Pedro de Alcántara, la travesía en sentido Málaga, y el resto de carretera, problema importante, no presenta.
Estupendo, pues muchas gracias.
De nada.
Hasta luego. Nos vamos al centro de la ciudad, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues lo más destacado lo tenemos en la salida de la Ronda, tanto por Ortega como por Valle Inclán. Algo más intenso también la zona de Muelle Heredia y calle Álamos y carretería. Y como siempre de aquí, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, muchas gracias.
A vosotros.
Por cierto, que si hay alguien que decide venir en su vehículo particular al centro de Málaga, a esta hora hay aparcamientos en todos los parking municipales. Por ponerte un ejemplo, en el más céntrico, en el de la Plaza de la Marina, a esta hora hay 14 plazas libres. Sepamos cómo está el tiempo. La previsión para mañana miércoles. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con nubes altas. No hay posibilidad de lluvia y la temperatura va a oscilar entre los 18 grados de mínima y los 26 de máxima. El viento va a soplar de flojo a moderado del este. Esa es la previsión del tiempo para mañana miércoles, día 30 de octubre, según la AEMET. ¡Nos vamos!
Yo me miré en los ojos de esa muchacha. Pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa.
Pues lo dicho, estamos al filo de las 6 de la tarde. A esa hora ya sabes que llegan las noticias de España y el mundo y nosotros pues tenemos que dar paso primero a eso y después al tiempo regional. En COPE Andalucía hoy tenemos sesión doble. Tenemos Andalucía Serie Oro con Antonio Agudo y Ángel López y luego Andalucía Natural con Verónica Ruiz. Nos encontramos de nuevo en Buenas Tardes Málaga. Mañana será a partir de las 4 y media con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. ¡Adiós!
Yo le robé a sus ojos, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca, el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor, con mil ideas locas, juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Sin que me pida ser esclavo de su vida y gastarme mis poesías para hablarle de mi amor. Ojalá se diera cuenta todo lo que en mí despierta.